un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló, está allá en Las Tunas, en el oriente cubano. También Ernesto Pérez Cham, pero en La Habana, son los periodistas invitados a La Tertulia. Como siempre, el agradecimiento a Johnny Hilfer, a cargo de la producción de este programa, de Raúl Tápanes Estrella y también de Greg Duplessis. Estos son nuestros directores técnicos en radio y televisión. Gracias, como siempre, por la sintonía.
Los que escuchan, yo muy bien, gracias a Dios, saludando también y agradeciéndole a todos los oyentes, televidentes y facebookeros. ¿Se dice así?
No creo.
Los facebookeros, los que están por Facebook.
Los que nos siguen a través de las redes sociales.
Eso es muy bonito, claro. Pero habría que buscar un término para los Facebook. O sea, ¿quiénes son los Facebook? Los facebookeros, no sé.
Bueno, avancemos.
Bueno, vamos para adelante. En solamente minutos ya vamos a tertuliar, tanto con Alberto Méndez Castelló como con Ernesto Pérez Chan. Con ellos algunas de las noticias más importantes que tenemos. Hay una que está en todos los medios de comunicación, digamos, independientes. Pendientes, 14 y medio, martinoticias.com, también está en Cubanet, está en Diario de Cuba, y es la alarma que se está formando en Cuba, porque Cubana de Aviación ha suspendido los vuelos nacionales pagados en moneda nacional, en CUC, CUP. Pagados en moneda nacional. Parece que no hay aviones para mover a los cubanos. Los turistas sí pueden moverse todavía porque tienen otras compañías que pagan en divisas, en CUC.
Otro problema, además de los que tienen, ¿no?
Otro más. Claro. Bueno, también hay declaraciones de Pablo Milanés, la ha hecho a un diario chileno, sumamente interesante. Se refiere a la UMAP como campos de concentración. Pablo Milanés lo ha dicho, vamos a comentarlo más adelante. Y hoy vamos a invitar, o tenemos invitado para el programa, a dos personas. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana. Y aquí en Miami tenemos invitado a Jaime Suchiliki. Con ellos vamos a hablar sobre la economía de Cuba. Yo creo que esto de Cubana de Aviación dice mucho, ¿no? Vamos a hablar de la economía de Cuba. Se está acabando el periodo de Raúl Castro, por lo menos al frente de los consejos de Estado y de ministros. Comenzará una nueva persona, se dice que es Díaz-Canel, y tiene que enfrentar todo lo que ha dejado los hermanos Castros en el poder. Económicamente hablando, además de las cuestiones políticas, tiene que enfrentar una isla con serios problemas económicos y muy serios, diría yo. Vamos a tocar el tema con estos dos economistas, o por lo menos con estos dos analistas de la situación cubana.
¿Cuál es la portada en el día de hoy?
Estadística.
¿Sí?
Sí, estadística. ¿Usted sabe cuántas personas han visitado a La Piedra? O sea, ellos le llaman, ¿cómo le dicen ellos? El gran monolito. Le
sí,
dicen
donde ellos. Descansa.
Donde están los restos de Fidel Castro. Entonces, ¿cuántas personas lo han visitado ya?
¿Cuántas?
1,008,392. Cuando regresemos, señor Tápanes, yo le voy a dividir esto por mes y por días. La información dice, más de 1,000,000 de personas visitó el gran monolito que sirve de tumba al expresidente cubano Fidel Castro desde su apertura al público el 4 de diciembre del 2016 en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, informan medios oficiales en la isla. Vamos a tomar, o sea, la curiosidad siempre de la matemática, me gusta saber cuántas personas van diariamente. Si usted toma, dicen ellos, dice el gobierno cubano que lo han visitado, 838,288 cubanos y 170,104 extranjeros, turistas extranjeros, sobre todo Alemania, Italia, Francia, España. Si usted suma los cubanos y los extranjeros, da 1,008,392. Desde diciembre 4, que fue cuando se depositaron los restos, las cenizas de Fidel Castro ahí en La Piedra, De diciembre 4 a diciembre 4 del 2017 hay un año, son 365 días, no ha cambiado la historia, ¿no? 365 días tiene un año. Si usted suma del 4 de diciembre del 2017 al 28 de marzo del 2018, donde estamos ahora, son 115 días. Si usted suma los 365 del primer año más los 115 días que van de este año, son 480 días. Y si usted divide 1.008.392 entre los 480 días que los restos de Fidel Castro están en la piedra, da un promedio de 2.100 personas por día. 2.100 personas por día es el número. Que no lo dice, no sacó la cuenta el gobierno cubano, pero yo sí la saqué, que van al cementerio Santa Ifigenia a visitar.
Ese niño, las mujeres casi siempre tienen la razón.
Sí. Y cuando no la tienen...
la tienen.
Se la damos.
Se la damos. Déjela ahí.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, las autoridades cubanas han emprendido una cruzada contra la extradición ilegal de oro, una actividad que desde principios de año dejó 2 muertos, 3 heridos graves y que provoca además daños medioambientales en las zonas en las que se practican esos desordenados y brutales procesos mineros. Así dice el Granma en una nota: en busca de una fortuna rápida, los mineros ilegales no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas. El artículo revela que a principios de año en la zona oriental del país, las excavaciones subterráneas de 6 personas concluyeron con la muerte de 2, lesiones severas a 3 y leves a 1 debido a la inhalación de monóxido de carbono producido por un motor de combustión interna. Tan pronto se emprendió la investigación del desagradable hecho, salió a flote la falta de conocimientos técnicos para ejecutar una labor que requiere de precauciones extremas, dice el diario, que asegura que uno de los fallecidos contaba con 7 advertencias previas por dedicarse a esa actividad. Ante lo persistente de los extractores ilegales de oro, las autoridades cubanas han puesto en marcha un plan de acción para contener el fenómeno, así dijo el vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial allá en Holguín. ¿El plan cuál es? Bueno, en el que participa la policía cubana, el cuerpo de guardabosque, ha resultado en actuaciones contra 210 personas, de las cuales 141 fueron procesadas por delito como actividad económica ilícita, receptación, desobediencia y tráfico de metales. Y decomisaron instrumentos, vehículos, en fin, es la nota que dice el gobierno cubano, ¿no?, ha dado a conocer para combatir la extracción ilegal de oro.
La guerra del oro ha comenzado el gobierno cubano. Miriam Zelaya.
Sí, bueno, lo primero que me sorprende, ¿no?, es lo inopinado de la información. Yo desconocía que hubiese aquí mineros ilegales de oro. De hecho, admito mi enorme ignorancia. No sabía que existieran además yacimientos de oro en alguna medida ahí en la región oriental de Cuba ni en ninguna parte de Cuba. Entonces, con estas características propias de la prensa oficial, que de buenas a primeras tiran una noticia así sorprendente, pero que de todas maneras no logran tapar sus propias costuras. Bueno, yo me pregunto, si existen yacimientos de oro en determinadas regiones de Cuba, en este caso en el Oriente, y si se supone que el primero que tiene que saber eso son las autoridades cubanas, porque están las instituciones, institutos de minería, geología, Academia de Ciencias tiene sus geólogos también, en fin, y todos los especialistas. Bueno, no se supone que habría una seguridad en torno a esa zona, no se supone que habría una vigilancia, una protección del medio ambiente. No tenemos un llamado flamantísimo proyecto que se llama Vida, que es para defender el medio ambiente y está incluso celebrado por funcionarios de las Naciones Unidas. Yo de verdad que digo, bueno, no entiendo bien de qué va esto. Y bueno, está bien claro, por supuesto, que hay que controlar todo lo que es ilegal y todo lo que es explotación ilegal de minerales y todo lo demás. Pero me parece un poco traída por los pelos la noticia, y más todavía que se ven más que más que el delito de un pequeño grupo de personas, bueno, pues las fallas del sistema a la hora de fiscalizar, de controlar y de mantener una seguridad sobre el entorno. No entiendo bien de qué va la noticia.
Yo te voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, Miriam Zelaya. Si bien, y voy a hacer esta aclaración, si bien es cierto que lo ilegal es ilegal, y que esto no debe ocurrir, y que de verdad las cuestiones de extracción de minas, sea de oro, sea de cualquier
cobalto, son muy peligrosas.
Es demasiado peligroso. Incluso cumpliendo con muchas regulaciones, hay derrumbes, hay muertes, hay ahogamiento, asfixiamiento, lo que sea.
Y lo hemos visto, perdóname, en países donde se cumplen todas las regulaciones.
Desarrollado como en Chile recientemente. Bueno, anyway, de todas maneras, lo que sí les voy a decir es algo. El gobierno cubano, y esto lo voy a leer, y quizás explique un poco la interrogante que tiene Miriam Zelaya. El 21 de febrero salió publicado que el gobierno cubano pretende impulsar la minería del oro en territorios del centro y oriente del país, donde espera extraer anualmente unos 111 kilogramos del metal precioso en varios yacimientos. Esto es todo un operativo en colaboración con países del bloque bolivariano del ALBA. Estoy leyendo 21 de febrero. Y después que el gobierno cubano se da cuenta que le puede sacar al oro, pues entonces comienza a luchar contra los que ya estaban sacando oro. De manera ilegal. Así que quizás eso explica lo que no entendía Miriam Zelaya.
Cuba posee reservas de minerales superiores y sin duda en esta región oriental, en Las Tunas, para ser específico, está el cuestionamiento que hace el gobierno, ¿no?, de los que están tratando de extraer oro. Y recuerde usted que allá en Moa está el níquel.
Sí, además eso.
Uh-huh. Reinaldo, tu comentario.
Bueno, sí, yo coincido en el que lo ilegal es ilegal, y obviamente esta actividad que se hace sin protección para la persona y sin ningún tipo de consideración para la protección del medio ambiente, bueno, pues en cualquier país del mundo decente eso se debe de controlar y se debe de reprimir. Pero bueno, solo quería anotar que en Cuba las actividades ilegales se desplazan en ámbitos realmente insospechados, ¿no? Claro. Por ejemplo, aunque esto no es minería propiamente dicho, sí hay una actividad que está relacionada con los metales, que es lo que tiene que ver con la venta a la empresa de materias primas de ciertos metales que ellos compran, ¿no? Y ocurre que las personas se aparecen a la empresa de materias primas, lo mismo con tapas de alcantarilla que con tarjas históricas, y con cualquier cosa para venderla. Y en muchos casos la empresa esta lo compra indiscriminadamente, trátese de lo que se trate, lo que tiene que ver es los kilogramos que pesa el metal que lleva, ¿no? Es decir, las actividades ilícitas a veces son aceptadas por el Estado, independencia de los intereses que tengan ellos de lo mismo de captar materia prima que de empezar a explotar ellos el oro y que no quieren competencia. Yo creo que es muy acertada esa última información que tú diste, porque eso nos da una pista realmente de cuál es la real motivación. Es decir, con independencia, repito, de que lo ilegal es obvio, ¿no? Y por otra parte, creo que esto da una pista también de hasta dónde puede llegar la inventiva del ciudadano y qué pasaría realmente si esa inventiva pudiera canalizarse. ¿Qué pasaría si esa capacidad, ese arrojo del ciudadano de buscarse la vida de una manera paralela tuviera todo un entramado legal? Pues creo que el país estaría mucho mejor de lo que está.
Seguro que sí. Si esas personas tuvieran la forma de hacer este negocio legal y pudieran tener todas las protecciones y pudieran desarrollar empresas excavadoras de minas, serían los mejores sacando el oro de las minas cubanas.
Usted sabe lo que dijo el funcionario. Uh-huh. Dice que el minero es el último eslabón de la cadena y que es necesario descubrir a quienes organizan y financian la actividad, entre ellos los fundidores, joyeros y traficantes.
Bueno, eso es toda una empresa que el gobierno cubano ahora le llame traficantes porque no los quiere legalizar, porque no quiere que haya un libre mercado.
No, porque quiere controlarlo.
Quiere controlarlo todo. El oro es mío, y el joyero es mío, y todo es mío. Y así no se puede funcionar.
Otra de las propuestas hoy acá en la tertulia, el Consejo Federal de Suiza, el gobierno suizo, promulgó sanciones contra Venezuela, congeló los fondos de 7 altos funcionarios, entre ellos el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema. Ahora, en este caso, justifica las medidas a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Las sanciones siguen así las impuestas por la Unión Europea. Concretamente, el Consejo Federal ha congelado fondos y ha prohibido la entrada en Suiza a 7 altos cargos. Entre ellos, bueno, Michael José Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Tarek William Saad, fiscal general. Está también el vicepresidente primero del Partido Socialista, Diosdado Cabello. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Riverol. El jefe del Servicio Nacional Bolivariano, el conocido SEBIN, Gustavo Enrique González. La señora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Antonio José Benavides, que acusa, en este caso Suiza lo acusa, de, entre otras cosas, de reprimir a la sociedad civil, a la oposición democrática y responsable de serias violaciones a los derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional. Además, el Consejo Federal ha establecido un embargo de venta y exportación de equipamiento militar, bienes susceptibles de ser usados con fines represivos, y ha prohibido la venta de equipamientos y tecnología que puedan servir a la vigilancia o para interceptar comunicaciones telefónicas o de Internet. Amplísimo lo que ha determinado el gobierno de Suiza, ¿no?
Sí, señor. Y viene de Suiza. Miriam Zelaya.
Bueno, me llama muchísimo la atención. En primer lugar, claro, entiendo las razones que pueda tener el gobierno suizo para aplicar todo esto y para ponerse en concierto con la mayoría de los países de la Unión Europea. A mí lo que siempre me llama la atención, y vuelvo con un interrogante, la diferenciación que existe entre el tratamiento de unas y otras dictaduras. A veces me da la impresión de que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Me pregunto por qué no se aplica ese mismo tipo de sanciones o de presiones contra el gobierno cubano. No entiendo nada. De hecho, el gobierno cubano es en buena medida responsable de todo lo que está sucediendo en Venezuela, en tanto es, digamos, el asesor, el que monitorea, el que dirige en mucho lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y lo que está ocurriendo en todos los desmanes esto contra los derechos humanos y todas las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela. Me pregunto cuál es la diferencia, ¿por qué entonces existe esta especie de tolerancia con la dictadura cubana y estos castigos con Venezuela? No estoy diciendo que no se apliquen a Venezuela, sino que no entiendo cuál es la diferenciación.
Bueno, la Cumbre de las Américas es una cumbre que se realiza entre países democráticamente electos. Este año han desinvitado al presidente de Venezuela o al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y sin embargo está invitado el gobierno cubano, que no es democráticamente electo desde el año 1959. Esas son las diferencias. De todas maneras, en el caso de Suiza, ya le paso a Reinaldo, donde único o donde último uno piensa que le van a controlar el dinero es en Suiza. Así que yo creo que, como se dice en buen cubano, el efecto o el palo, como se dice en Cuba, el palo es grande, porque ahí es donde siempre uno trata de esconder el dinero. Nunca lo trataría de esconder en Estados Unidos, ni en Francia, ni en España, pero en Suiza sí, tratando de ponerlo como un paraíso fiscal.
Y como dicen ellos, las sanciones siguen a las impuestas por la Unión Europea. Se ha sumado el país a esto también, ¿no?
Reinaldo.
Bueno, si yo fuera a salirle al paso a la compañera Miriam Zelaya, yo le diría que esas sanciones no se podrían aplicar en Cuba, porque se sobreentiende que ningún funcionario cubano tendría cuentas en Suiza. Oh. Se sobreentiende que los funcionarios cubanos tienen sus cuentas normales por el ahorro de su salario en el Banco Metropolitano, que es el Banco de Cuba, ¿no? Así que esa sería la respuesta.
Su aclaración
ante esta pregunta que hace la compañera Miriam Zelaya.
Su aclaración ha provocado risas en la compañera Miriam Zelaya.
Sí, las preclaras aclaraciones, orientaciones de Reinaldo, de verdad que me hacen aterrizar.
Reinaldo, adelante.
Por otra parte, esa misma pregunta me la hago en relación a los funcionarios venezolanos. Es decir, yo sobreentiendo, por lo que ustedes han informado, que estas cuentas bancarias son personales. Es decir, uh-huh, que estos individuos han ahorrado o conseguido o heredado una determinada cantidad de dinero y han decidido colocarlo en Suiza en lugar de colocarlo en un banco venezolano para que ese dinero fluya en las inversiones que hace el Estado, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención. Es decir, deben ser, pudiera querer, si siguieran la rima de salir a paso, Miriam, debiera creer que son cuentas pequeñitas, que lo que tienen es un menudo allí, porque ¿qué dinero van a tener estas personas en banco con el salario que ellos ganan en sus puestos de trabajo y con lo decentes que son, ¿no? Es decir, que realmente todo esto destapa, como decir, una olla de grillos, ¿no? Destapa una olla podrida, destapa que estos personajes no son esos revolucionarios puros que piensan primero en el pueblo y después en sus intereses personales, y que de qué manera pudieron atesorar una cantidad de dinero que valdría la pena molestarse en ponerle en algún banco suizo. Uh-huh. Esas son las preguntas que me vienen a la mente, claro, cuando me hablan de esta noticia.
Ya. Muy bien. Por último, el nuevo gobierno de Perú ha decidido mantener la decisión de no invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en el mes de abril, dijo un funcionario peruano. Horas antes, el presidente Martín Vizcarra había dicho que el asunto de invitar a Maduro a la cita regional es un tema tan delicado que hay que dejarlo en manos de especialistas, y es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien está tomando las decisiones al respecto. Nosotros respaldaremos. Por cierto, Maduro ha afirmado que asistirá a la cita pese a no estar invitado.
Claro que sí. Que mantendrá la no invitación, lo ha dicho un funcionario que no se ha identificado y se lo dijo a prensa asociada. El presidente había dicho lo que ya conoció José Luis. Nos queda, creo que, un minuto. Vamos a repartirlo los dos. Miriam Celaya, 30 segundos para ti.
Sí, yo creo que, bueno, es consecuente. Si es una cita de países democráticos, bueno, está bien que lo inviten a Maduro. Yo por lo menos me parece que es lógico. No entiendo cómo se sigue manteniendo una invitación al gobierno cubano, en este caso, que no, ni siquiera pertenece o participa en la OEA, sobre todo después de todo el show que orquestó en la cumbre de Panamá en, claro, 2015. No entiendo muy bien eso tampoco. Hoy parece que hoy es mi día de dudas. Reinaldo me aclara.
cerramos contigo, Reinaldo.
30 segundos.
Hola, mira, sí, yo creo que está bien que el presidente se quitó encima un problema al pasarle esta decisión al ministro de Relaciones Exteriores, y el ministro de Relaciones Exteriores pues sencillamente no va a ser el que cargue con la responsabilidad de revertir lo que ya estaba decidido, que es que no inviten a Maduro. Si va o no va, veremos. Quizás se baja en el avión con Evo Morales o se monta en el avión de Raúl Castro, o no sé, o entra disfrazado de otra cosa. Hay que ver no solamente que entre el país, sino después que entre el país, pues que viole y pisotee los mecanismos de seguridad que se tienen en ese país para participar del evento propiamente dicho.
Así es.
Muy bien. Gracias, Reinaldo Escobar. También Miriam Celaya. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento
en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Saludos amigos, estas son las informaciones. Habla Jorge Martínez. La cultura cubana tiene sin dudas una matriz cristiana imborrable, que ni siquiera el comunismo ha logrado borrar, manifestó el intelectual laico Dagoberto Valdés en referencia a la celebración de la Semana Santa.
Una semana que se intentó al principio del totalitarismo borrar de la memoria cultural de nuestro pueblo. Pero después de la visita de varios papas, ahora el Viernes Santo es día feriado en Cuba, no se trabaja, y la memoria del pueblo, la memoria religiosa del pueblo, se ha mantenido durante todo este tiempo y ahora renace, especialmente el Domingo de Ramos, en que la gente va a la iglesia a buscar el pano bendito, el jueves, viernes, sábado y Domingo de Resurrección. Así que es una nueva manifestación de la religiosidad del pueblo cubano. Ha habido altos y bajos. Hubo un aumento muy significativo después de la visita del Papa Juan Pablo II. Después hubo como una meseta, es decir, una cosa muy estable. Pero en los días estos señalados de Navidad, Semana Santa, la Caridad, San Lázaro, son días, fiestas muy señaladas y siempre aumenta el número de fieles que va a la iglesia. En la cultura cubana, sin duda alguna, tiene una matriz cristiana imborrable que ni siquiera el comunismo ha podido borrar, porque desde los nombres de nuestros pueblos, los nombres que hemos puesto a nuestros hijos, las tradiciones del bautismo, de la misa de difuntos, de la devoción a la Caridad del Cobre, nuestra patrona, a San Lázaro, a Santa Bárbara, son expresiones de la religiosidad popular que han marcado no solamente ya a los que tenemos fe, sino a la cultura cubana en general.
Estados Unidos anunció que desde el 1 de abril va a transferir hacia su embajada en Georgetown, Guyana, la solicitud de visas de inmigrante y el proceso de las entrevistas para la reunificación familiar a solicitantes cubanos. Este proceso de los visados de reunificación familiar se venía realizando desde enero en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Un comunicado del Departamento de Estado indicó que la decisión se basó en varios factores, entre ellos que los ciudadanos cubanos no necesitan una visa para viajar a Guyana. Además, los recursos de vuelos, los requisitos de visado, el espacio para almacenar archivos adicionales de solicitantes. Las primeras entrevistas a los solicitantes cubanos en la misión estadounidense en Georgetown no comenzarán hasta el 1 de junio, indicó la nota oficial. Las visas de visita o no inmigrante continuarán solicitándose en cualquier consulado estadounidense fuera de Cuba. Familiares de la dama de blanco Marta Sánchez, quien cumple hoy 20 días de detención y 5 en huelga de hambre, continúan en incertidumbre con respecto al lugar donde se encuentra. La activista habría sido trasladada a una unidad del MININ en San Antonio de los Baños. Su hija Yolanda Valera Sánchez manifestó su preocupación a Radio Martí.
Bueno, eso fue lo que me dijeron a mí. En la policía o en la CI, que estaba en San Antonio de los Baños. No te puedo asegurar si está o no está, porque realmente yo no la he visto y no sé. Porque ella no tenía las condiciones para tenerla aquí. Y que ahí iba a estar mejor. Claro, porque en el lugar que estaba no tenían seguridad médica ahí. Porque ella está en huelga de hambre sin tomar agua y sin comer desde el domingo 25. Yo la vi una vez, empecé con ella, traté de dejar hacer la vuelta de hambre porque de todas maneras ella está sentando contra su vida y yo no pude hacerle cambiar de parecer. Y nosotros la familia no la queremos perder.
Sánchez fue arrestada el 11 de este mes en Artemisa cuando intentaba asistir a la misa dominical para pedir por la libertad de los presos políticos cubanos. El ciudadano ruso Yevgeny Nikulin fue extraditado de la República Checa a Estados Unidos, donde ha sido acusado de hackear las redes sociales LinkedIn, Dropbox y Forming Springs en 2012. Una portavoz del Ministerio de Justicia estadounidense confirmó la extradición de Nikulin tras señalar que el sospechoso ya abandonó Europa rumbo a Estados Unidos. Rusia recibió con desagrado la noticia porque deseaba que Nikulin, quien fue arrestado en Praga en 2016, fuera enviado de vuelta a Moscú. Hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en su primer viaje conocido a un país extranjero desde que asumió el poder en 2011, el dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió en Beijing con el presidente chino Xi Jinping. Así lo confirmó el gobierno chino. Kim realizó una visita no oficial a China el domingo, de domingo a miércoles, de acuerdo a un reporte de la agencia oficial.
Y por cierto, que es la primera vez, después que está al frente del gobierno norcoreano, es primera vez que Kim Jong-un sale del país, al menos que se haga público, ¿no? Porque vamos a hacer, a decir correctamente, por si acaso. Nos acompañan ya Constanza Jorquera, investigadora asociada del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de Santiago de Chile. Es primera vez que está en este programa y le damos bienvenida. ¿No? Bienvenida, Constanza, gracias por estar.
Hola, muchas gracias.
Un placer. Y por supuesto, Rafael Bueno, alguien que ya pertenece a este programa, pertenece a esta casa, es el director del Departamento Político, Sociedad y Educación de Casa Asia. En esta ocasión no está desde España, desde Madrid, se encuentra desde París.
Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Gracias por llamar.
Muy bien, comencemos con Chile, allá donde está Constanza. Y mi primera pregunta, ¿por qué no anunciaron oficialmente esta reunión? ¿Por qué hasta que regresó Kim a Corea del Norte no se confirmó la visita? ¿Qué pasó?
Bueno, a todos nos sorprendió el tema de la reunión, pero también hay que considerar que en este momento han ocurrido bastantes sucesos importantes, como el envío de la delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. También hay conversaciones por una posible reunión de Trump con Kim Jong-un. Entonces me parece que fue acertado no decirlo, porque ahora podemos ver la versión oficial de ambos países. Y también el objetivo que ellos tienen es mostrar ciertos aspectos positivos de esa relación también. Vemos que ambos están jugando con ese factor sorpresa en función de sus intereses.
Hay un tema. Esta mañana, bueno, siempre uno, y le digo a los oyentes, yo me imagino que Constanza y Rafael lo saben, pero siempre uno tiene una pequeña reunión con la productora, los que hacen el programa, otras personas, para decidir los temas del día. Y me decía mi colega José Luis Ramos, no hay mucha información sobre la reunión. Digo, y creo que va a haber poca información sobre la reunión. Yo creo que la reunión en sí es la que produce la noticia. ¿Y por qué? Porque la geopolítica que se está moviendo, en este caso, esa es mi opinión, la geopolítica que se está moviendo incluye a Estados Unidos, a Corea del Sur, a Corea del Norte y a China. Pero aquí está el punto, y quiero pasarle la pregunta a Rafael Bueno. ¿Hay algún mensaje hacia Estados Unidos por parte de China? Que sea China el que le diga a Kim Jong-un, venga usted acá, vamos a hablar, yo voy a llamar al presidente Trump y le voy a decir, usted se va a reunir con Estados Unidos y con Corea del Sur. Porque en la reunión inicial sacaron a China del pastel, la sacaron del juego. Ahora China, de alguna manera, me parece a mí, que está entrando al juego a través de esta reunión con Kim Jong-un. Esa es mi interpretación. No sé cuál es la suya, Rafael Bueno.
Bueno, lo primero que sí que ha sido una sorpresa, porque como bien mencionabas, la gran visita iba a ser la de Donald Trump con Kim Jong-un, y ahí sí que se quedaba China un poco fuera de la foto, ¿no? Con esto, pues Xi Jinping recupera la centralidad, es él el primero que se ha reunido con Kim Jong-un. Hay que tener en cuenta que ha necesitado 7 años para reunirse con el con el líder chino, el Kim Jong-un. 7 años son muchos, son casi 2 mandatos de un presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping también ha sido el primer mandatario extranjero que se reúne con él. O sea que esto es un mensaje muy importante de cara al resto, ¿no? Yo creo que aquí Xi Jinping, además que ha recuperado ya tiene todo el poder que quería en la propia China, pues aquí yo creo que recupera un poco la centralidad de esta foto, donde hay muchos actores en juego.
Según los informes, la visita de Kim Jong-un a China fue por invitación de Xi Jinping. Y tiene sentido que China, le pregunto a usted, sigo con Rafael ahora, como aliado China de Corea del Norte, quisiera consultar con Kim antes de las reuniones previstas históricas, primero con Corea del Sur y después con los Estados Unidos?
Yo creo que sí, yo creo que ahí se ha adelantado también un poco Xi Jinping. Hay que tener en cuenta que no quiso reunirse con Kim Jong-un con anterioridad. Kim Jong-un no quiso recibir personalmente a los enviados que le enviaba Xi Jinping a Pyongyang. Uh-huh. Y yo creo que aquí un poco la delantera Xi Jinping con esta reunión, porque vamos a ver qué pasa con la próxima, con Moon Jae-in, y sobre todo la de mayo con Donald Trump, ¿no? Que será probablemente la última y la más complicada.
Claro, tengo preguntas para Constanza, pero me gustaría, no sé si quieres aportar algo a este tema que hemos estado discutiendo en este minuto.
Sí, bueno, estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha hablado, pero también hay que considerar que en el caso de China, que es el mayor socio y aliado de Corea del Norte, también ha optado por tomar esta opción de instalarse como un mediador. Sabemos que en esta simulación de escenario, en el caso de que pase cualquier cosa con el régimen norcoreano, el rol principal sería de China, ya, porque vemos que Estados Unidos, si bien es un, hay que considerarlo como un actor del Pacífico, un actor asiático en este contexto, o sea, vemos que es una zona muy pequeña con muchas potencias dando vuelta, no está en condiciones como potencia global o hegemónica de asumir los costos de cualquier tipo de transacción, negociación o si algo sale mal. Sobre todo desde Trump, que tiene una posición mucho más agresiva y no tan comprometida con Asia como en administraciones anteriores. Entonces, en esta jugada también lo que hace China es instalarse como una potencia que constantemente se le ha exigido que tome un mayor rol en el sistema internacional respecto a la toma de decisiones y soportar ciertas cosas. Y por otro lado, también tenemos el contexto de que la figura de Xi Jinping también es muy importante, ya con el último congreso del partido y todo lo que ha ocurrido últimamente, también se instala como un líder, ya diríamos a la par de Mao Zedong y Deng Xiaoping. Entonces también esto revierte todo un simbolismo respecto a qué va a pasar con la relación entre China y Corea del Norte, qué va a pasar con Estados Unidos y este juego de potencias con China, que viene a ser finalmente el pivote en este contexto.
Claro, nosotros los cubanos decimos quiere llevarse el gato al agua, o sea, esa es la una frase que tenemos nosotros los cubanos para decir, no sé si por allá por España se usa o por Chile.
Sí, pero, también.
Bueno, que generalmente lo nuestro viene desde la madre patria, Rafael, pero bueno, lo que sí quiero decir es, todo parece indicar que China quiere llevarse al gato al agua. Yo diría que este sería el conflicto internacional más importante que resuelve Xi Jinping después de su eternidad en el poder, porque ahora ya no hay términos, después del cambio de la constitución, después que el partido le dio todas las posibilidades de que se quede en el poder hasta cuando quiera, y si abre esta nueva etapa de China, la abre con, digamos, resolviendo el problema de Corea del Norte, yo creo que quien se lleva el gato al agua es China, o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía tiene un gran protagonismo en esto. ¿Cuál es su opinión, Constanza?
Bueno, en este contexto yo diría que los grandes ganadores va a ser Corea del Norte y China. Uh-huh. Porque en el caso de Trump específicamente, ellos estaban apostando por una medida más agresiva, con sanciones. China también se estaba, no diría alejando de Corea del Norte, pero sí mostrando una actitud más de preocupación, de llamar en razón a Corea del Norte. También hubo a principios del año pasado un breve corte de importaciones de carbón por parte de Corea del Norte hacia China. Entonces vemos que También lo que está ocurriendo es que obliga a la administración de Trump a moderarse y también supieron jugar muy bien, pasar de una escalada del conflicto bastante grave el año pasado, ¿ya? Y lo que buscaba Kim Jong-un y su administración es, por un lado, amenazar a todo el mundo prácticamente y presionar a que Trump tuviera esta actitud cada vez más agresiva, fuera visto como un no un facilitador de la solución del conflicto, sino todo lo contrario, y también, en cierta forma, presionar para generar asperezas entre la relación de Estados Unidos con sus dos grandes aliados de la región, que es Japón y Corea del Sur. Y vemos que también Shinzo Abe, que es muy conservador liberal, también se está un poco alejando de Estados Unidos respecto a esta posición tan agresiva, y Moon Jae-in tiene un estilo de diplomacia o visión de Corea del Norte completamente diferente de la administración anterior, que aporta a la cooperación, al acercamiento. Entonces ahí vemos que hay un juego de poder muy grande en esta zona, y en el caso de Trump, creo que por lo que ha dicho en sus tweets, que no es muy informativo, pero también vemos que se va a ir moderando en el tiempo y finalmente tiene que ceder a reunirse con Kim Jong-un probablemente en mayo, y resulte o no la reunión, el hecho de las señales que está dando ya es muy importante.
Como decía Constanza, hay que recordar que China es el principal aliado político y también el gran socio económico de Corea del Norte, y que en los últimos meses o en el último año Pekín vino aplicando las sanciones internacionales contra Pyongyang. Todo esto en respuesta a las últimas pruebas nucleares. Le pregunto a Rafael, ¿cuán importante es la influencia de China sobre Corea del Norte?
Bueno, es fundamental porque es el que sostiene al régimen desde hace décadas. O sea, sin la ayuda de China, el régimen habría colapsado ya hace mucho y con unos resultados inciertos. Entonces, digamos que sin China, Corea del Norte probablemente no existiría como tal, tampoco a lo mejor la propia península coreana, pero desde luego China es el que ha mantenido con un precio muy alto a Corea del Norte, porque ha contribuido un poco a crear al monstruo y yo creo que se le ha ido un poco de las manos, ¿no? Entonces, estamos en un nuevo capítulo. Yo creo que lo que pasa ahora es que entramos en un nuevo capítulo de esta historia que no tiene nada que ver con los anteriores, y no soy tan optimista como que esto se vaya a solucionar tan pronto, porque ahora son todo muy buenas palabras, pero faltan, en fin, Kim Jong-un está hablando, por ejemplo, de, como lo ha dicho el propio Xi Jinping, que está dispuesto a la desnuclearización de la península. Pero claro, él no habla en singular de Corea del Norte, habla de la península. Eso implica que también los americanos tengan que ceder, y yo ahí dudo que sean capaces de llegar hasta donde quieren los norcoreanos, ¿no?
¿Permitió esto normalizar, reforzar, podríamos decir, ¿no?, la alianza, las relaciones entre los dos países que parecían maltrecha, Constanza?
Sí, bueno, en este caso también estoy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente. En el caso de Corea del Norte depende absolutamente de China, y también es una forma de mostrar que esta alianza sigue viva. De hecho, en las declaraciones de Xinhua, que es uno de los medios oficiales de China, también se hacía mención al tema de la alianza histórica que se mantenía normalmente, porque hay que considerar que en la visión asiática, pero particularmente de China, está el tema de la amistad entre los pueblos de larga data. Entonces también vemos que China es capaz de mostrar que no existe esta contradicción tal de mostrarse como una potencia, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sí es capaz de condenar a Corea del Norte y mantener sus alianzas históricas. Entonces, me parece que no creo que haya un déficit o un quiebre o algo, o que haya bajado la intensidad de la relación entre ambos países, porque también tiene que ver con el curso chino que tiene que dar internacionalmente, sino que es más bien mostrar que es capaz de cumplir ese rol de mediador. Insisto en ese punto, porque vemos que, a pesar de que no lo haga, los resultados de eso no lo sabemos, pero vemos que Kim Jong-un es capaz de decir en China que es capaz de comprometerse con la desnuclearización. Y eso no lo vemos desde el Six Party Talks que había gestionado principalmente el presidente Clinton. Entonces vemos que hay un cambio de eje y de protagonismo en esta situación.
Pero sin embargo, cuando ahora Constanza hablaba de, o sea, como el rol de mediador, etcétera, no sé por qué me viene a la mente y le lanzo la pregunta a ti, Constanza, no sé si Rafael quiere aportar algo más. ¿Tendrá algo que ver o tratará de utilizar su rol de mediador China para favorecer sus políticas internas? Y cuando digo políticas internas, digo sobre todo políticas económicas, comerciales, a raíz de estas de estos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chinos para tratar de balancear, digamos, la diferencia en lo que se le debe, etcétera, en la balanza comercial de ambos países. ¿Tratará de influenciar China su papel político con Corea para resolver problemas de los aranceles impuestos por la administración Trump en algunos productos? Te pregunto, Constanza, ¿lo ves lógico?
No sé si va tan directamente relacionado con ese punto, pero sí habría que ver qué va a pasar obviamente al respecto. Pero considero que absolutamente es una forma de un poco cuando uno juega así como a medir fuerzas con, uh-huh, con el oponente. En el caso de China es así, o sea, es mostrar quién tiene el poder en este punto y poder negociar al respecto. O sea, hemos visto que históricamente Corea del Norte ha sido la gran moneda de cambio entre estos países en la península. No hay que olvidar de que China es el mayor acreedor de Estados Unidos. Entonces hay una relación quizás en el discurso o viéndolo desde afuera entre China y Estados Unidos quizás como enemigos, pero vemos que en la realidad sí son muy interdependientes entre sí. Ambos se necesitan y ambos necesitan a Corea del Norte para poder validar ciertos discursos, ciertos intereses de poder. Entonces me parece que además de esta política particular que mencionabas, que habría que ver si va a cambiar o no esto a raíz de lo que acaba de ocurrir, me parece que también va a usarlo Xi Jinping y todo para consolidar su propio liderazgo y su capacidad de controlar cómo se va a desenvolver la relación en el futuro. Hay que también tener en cuenta de que este discurso pacifista de China, de la unidad, también de la cooperación sin condicionalidad que ocurre con este banco de construcción y de ayuda también para otros países, los efectos que ha ocurrido con Trump retirándose del TPP. O sea, vemos que China,
claro,
sistemáticamente se muestra como un Estado capaz de ayudar a otros pueblos que Estados Unidos no ha podido dar respuesta en ese caso. Entonces me parece que ahí va a ir jugando al respecto.
Yo creo que fue significativo que el presidente de China informó inmediatamente al presidente Trump del encuentro que había tenido con Kim Jong-un, sí, y sobre todo el compromiso de Corea del Norte con la desnuclearización. Entre tanto, en los próximos minutos o en las próximas horas, leíamos el mensaje del presidente Trump, ¿no? Un Twitter que decía, y lo voy a citar: se deben mantener las máximas sanciones y presiones a toda costa. Así escribió el presidente Trump. Rafael, bueno, a pesar de la posición, de lo que hemos visto del acercamiento, al menos no hay marcha atrás por los próximos días por parte de Estados Unidos.
Sí, bueno, es que sería muy naif por parte de Estados Unidos
me gusta eso.
Retirar las sanciones simplemente por las buenas palabras de Kim Jong-un, ¿no? Todavía, ni siquiera todavía hay un lugar y una fecha para la reunión con Trump y Kim Jong-un. Y entonces yo creo que en fin, que ahora mismo estamos en un momento de buenas palabras, que después de los insultos que se lanzaban unos y otros, yo creo que ha sido un progreso importante. Pero, como decía, yo creo que no soy especialmente optimista de cara a la verdadera desnuclearización de la península coreana, y hay que esperar porque yo creo que las cosas que va a poner sobre la mesa Kim Jong-un, ¿no?, en la negociación no creo que sean aceptables para Estados Unidos. Y un poco esto le va a dejar a Donald Trump, yo creo que en mal lugar, porque se quiere presentar como la persona que ha sido capaz, a diferencia de los de los anteriores presidentes americanos de solucionar un problema tan grave y tan peligroso como el de la península coreana, pues se va a dar cuenta que no va a ser capaz de solucionarlo él, y el único que tiene más margen es Xi Jinping, yo creo.
¿Le serviría también todo esto a Kim Jong-un para ganar tiempo en su proceso, digamos, de militarización, más de militarización, de armamentos nucleares, de la nuclearización, de desarrollar más armas nucleares? Porque lo que estoy seguro es que en medio de todas estas conversaciones y toda la prensa mirando hacia la posible el posible encuentro, el desarrollo nuclear de Corea del Norte no ha parado, por lo menos no se ha dicho. Le pregunto, Rafael.
Bueno, es que yo lo que creo es que yo creo que ya están terminándolo, ya está casi, es el, por eso hablaba de un nuevo capítulo, ¿no?, en esta historia, porque es probable que estos dos programas, el nuclear y el de misiles balísticos, esté ya prácticamente terminado. Por eso el año pasado se dieron tanta prisa en hacer tantos ensayos de misiles, incluso la prueba, el ensayo nuclear más grande que nunca habían hecho. Y yo creo que ahora lo que quieren es demostrar a China y luego demostrar al resto de actores, a Estados Unidos, que son una potencia nuclear ya de hecho y que tienen que ser tratados como una potencia nuclear y un actor importante a nivel internacional. Yo creo que lo que busca Kim Jong-un también es reconocimiento internacional, de ahí el tener estas citas internacionales con todos los líderes, cosa que antes era realmente imposible, y entrar en un nuevo escenario que además está cambiando a nivel mundial y donde, bueno, pues Xi Jinping también quiere presentarse como un líder global y con una alternativa al liderazgo de Estados Unidos.
Muy bien, algunos analistas, leía yo hoy un analista precisamente acá en Estados Unidos que decía que parece que este es el legado dejado por los Juegos Olímpicos de invierno, que produce ese cambio de percepción, ¿no?, por parte de Kim Jong-un, que se traslada a China, que próximamente se va a reunir con Corea del Sur, y la cumbre, ¿no?, que se espera con el presidente de los Estados Unidos. Y que, por cierto, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que visitará Corea del Norte en un futuro próximo.
Constanza, nos quedan 30 segundos para el segmento. ¿Consideras tú que quién gana? Por lo menos te hago la pregunta, ¿quién gana con todo esto?
En este caso yo considero que Kim Jong-un y Xi Jinping, ambos están ganando. Hay que considerar que Kim Jong-un no es un líder tan carismático como su abuelo y su padre, y también ha tenido su propia estrategia para ser validado internamente y en la región, y también mostrarse ante las otras potencias de que es capaz de jugar en las mismas ligas como potencia global nuclear.
Interesante. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, yo creo que hay que seguir. Esto es algo que hay que seguir. Te damos las gracias, Constanza. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Ojalá que no sea la última vez.
Por supuesto que no. También espero lo mismo.
Muy bien. Rafael Buero, como siempre, amigo, gracias por utilizar un pedazo de sus vacaciones en participar con nosotros. Nada. Aquí.
Un placer, como siempre.
Gracias.
Como no, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón, también el agradecimiento a Gray Duplessis, allá en Televisión Martí. Martí. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos. Hasta luego.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Bomba en la Semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas.